Hola a todos, bienvenidos a Página 2, el podcast del diario La Prensa. Soy Malú Mendoza, periodista y directora de la web de este diario. Me acompaña hoy la editora de la revista Ellas, Roxana Muñoz. Y sobre todo hoy vamos a estar hablando acerca de cómo era nuestra vida antes del streaming y ahora con el streaming. Porque ocurren muchas cosas interesantes en este mundo del contenido que está disponible para cuando uno lo quiere, el día que uno quiere, a la hora que uno quiere. El streaming cambió nuestras vidas. ¿Qué hacíamos antes, Roxana, cuando...?
Dormíamos más, definitivamente.
¿Qué hacíamos? ¿Dormíamos más?
¿Dormíamos más?
¿Tú crees?
¿No te has quedado nunca hasta tarde viendo
soy culpable.
Una serie? No puedes parar de ver el siguiente capítulo.
Soy culpable. Pero entre las cosas interesantes que tiene el streaming, tiene historias positivas e historias tristes para los usuarios. En el caso de Roxana, su canal favorito de streaming, que se llama... ¿Cómo se llama?
Drama Fever,
la fiebre de los dramas, cerró un canal donde el público podía disfrutar de qué tipo de contenido.
De dramas coreanos, de doramas, pero también había ahí novelas en español, telenovelas.
¿Cuánto tiempo tenía el sitio?
Tenía 9 años. Hace 2 años lo compró Warner, que fue una noticia grande, ¿no? Obviamente estas adquisiciones para los fanáticos, siempre hay un poquito de miedo qué va a pasar, y pasó pues lo que más temíamos, ¿no? Que cerró el sitio el martes pasado, así introspectivamente, en el sentido que podías tú estar viendo tu drama y ¡pum! Aparece una pantalla que dice gracias por estar con nosotros estos 9 años. Decisiones de negocio nos llevan a cerrar el sitio.
Un detalle es que también tenían el servicio de suscripción. Exacto. Pagabas un monto mensual. ¿Cuánto pagaban los fanáticos de Drama Fever?
Creo que era alrededor de $4 o $5 por mes. Porque ese es el nuevo modelo de negocio, ¿no? Tú te suscribes y así evitas, sobre todo en este tipo de plataformas, ver anuncios, por ejemplo, que te aparecen constantemente. Entonces los anuncios te garantizan pues, que ves tu drama de corrido sin ningún anuncio y además acceso a contenidos nuevos, a ofertas que te ofrecen.
Y sobre todo contenido exclusivo que ese canal de streaming le ofrece a sus suscriptores, el valor agregado. ¿Cómo está sobreviviendo entonces al adiós del Drama Fever?
Hay varias opciones, ¿no? Y lo que se esconde detrás de esto es que también entraron grandes jugadores, ¿no? al tema de retransmitir dramas coreanos como Netflix y Hulu, lo que también ha incrementado pues que quienes venden estos dramas puedan pedir un mayor precio, ¿no? Y creemos y que a eso se debe que Drama Fever no pudo continuar, no puede competir. Antes un drama coreano te podía costar, ponte que $80,000, estamos hablando hace 5 o 6 años, hoy están por $1,000,000 una temporada.
¿$1,000,000 una temporada?
Una temporada por lo bajo, ahí de 20 millones.
Entonces, una así normalita.
Exacto.
Una así muy extravagante, exacto, muy llena de lujo, exacto. ¿Cuánto saldría?
Bueno, hay series que están por $1,000,000 el capítulo, ¿no? Como Mr. Sunshine, que fue un éxito en Netflix, que acabó hace poquito, y costaba eso porque toda la cinematografía, la historia, había gran inversión ahí.
Además de Netflix, además de Hulu, que están ofreciendo contenido, dramas coreanos, para aquellos que porque hay una gran ola con este tema en Panamá, hay una fanaticada importante. Uh-huh. Que está también Viki.
Viki, exacto.
¿Viki te cobra la suscripción? ¿Es gratuito? ¿Cómo funciona?
Te ofrece lo mismo, o sea, te cobra la suscripción, pero también te deja ver con comerciales, ¿no? Mucha gente, el que es seguidor de esto, paga su suscripción, ¿no? Y hay paquetes mensuales y paquetes anuales, un poquito más caro que Drama Fever, y lo que dicen los fanáticos de Drama Fever es que Drama Fever era mejor, pues. Tenía más opciones, pero ahí está Viki, que también es una plataforma interesante porque está hecho de muchos voluntarios, que son los que subtitulan las series, y tú puedes también participar como quien dice, como voluntario y subtitular, y te permite aprender coreano. O sea, cuando te metes en toda esta onda de la ola coreana, quieres como saber más y más.
Ese aspecto de Viki, de la participación del fanático en la generación de contenido, uh-huh. A eso le dicen, bueno, los contenidos abiertos. Claro. En este caso, ¿cómo hace un fanático o una fanática de los dramas coreanos para no perderse algo en estos momentos, ahora que no tiene Drama Fever?
Bueno, tiene que buscar este tipo de, bueno, puede seguir viendo algunas series en Netflix, aunque su portafolio no es tan grande, pero también puede unirse a Viki o buscar alguna de las otras que hay. Si entras a internet vas a ver que todos los que son seguidores están como comunicándose y preguntando, ¿y ahora dónde puedo ver mis series? Y ahí hay también notas de algunos sites que te están recomendando lugares a donde ir.
Mencióname 5 series coreanas que debes ver. Wow. Y que bueno, ahora que no está Drama Fever, Dios lo tenga en la gloria, ¿dónde la podrían ver?
Bueno, si quieren empezar, recomendaría empezar en Netflix. Netflix tiene algunas de las favoritas. Te recomendaría ver Mr. Sunshine, por ejemplo, si te gustan los dramas de época. También podrías ver Chicos antes que Flores, que es una de las más famosas.
En inglés le pusieron Boys Over Flowers. Flowers.
Exacto.
¿Cuál? Ya van dos.
Vicky tiene una muy buena que se llama ¿Qué le pasa a la señorita Kim? Que es de este año. Y es una serie romántica, pero muy linda. Y recomendaría también ver Oh My Ghost, que es sobre un fantasma que toma posesión de un cuerpo y se enamora luego de un chef. Es una historia muy, bien linda. La verdad no la contaría tan bien como es, pero si la ves te encantaría.
¿Cuál crees que es la atracción del contenido del drama coreano para un fanático que está acostumbrado, por lo menos aquí en Panamá, a estar viendo obviamente las series norteamericanas y de vez en cuando series británicas cuando antes las ponían en la televisión local?
De repente, bueno, es que todo depende de tu gusto personal, ¿no? Porque eso no lo vas a variar. Yo entré porque quería ver algo un poco más ligero. De repente siento que muchas de las series que me empezaron a gustar en Netflix terminaban en temas muy oscuros, demasiadas muertes, demasiado sadismo. Y dije, bueno, no quiero seguir viendo esto. Quiero ver algo un poco más relajado que no me haga pensar que el mundo es tan terrible. Creo que también hay una fascinación por todo lo que es asiático, Corea, Japón, porque sus costumbres, su modo de vida, hasta su comida, la forma en que te presentan las cosas, es atractivo. Y claro, por supuesto tiene críticas. El mismo mundo del K-pop, donde crecen todas estas estrellas, es muy duro. Y verdaderamente también hay historias de dolor entre estas estrellas porque están sometidas a grandes presiones. Pero creo que el encanto está en eso, ¿no? En que es algo que de repente te ofrece otra mirada del mundo de la que nosotros estamos acostumbrados a través de las series norteamericanas, estadounidenses, y creo que ahí reside su atractivo. La verdad que cada fanático tiene su historia.
Mira que en Netflix hay una serie pensé que era otra cosa y resultó ser un poquito un drama coreano. ¿Qué? Es una chica que trabaja en un restaurante, es norteamericana, uh-huh, y es fanática de los dramas coreanos. Uh-huh. Y de repente algo pasa que ella queda inmersa en el mundo de la telenovela. Telenovela es el término que siempre hemos manejado, pero ahora es drama, uh-huh, el drama coreano. Y es full comedia, es totalmente comedia y sobre todo el galán, el antihéroe, uh-huh, la situación, el paisaje, cuando van a comer siempre es un espectáculo.
Porque sí, claro.
Hacen un gran evento a nivel de puesta de producción a la hora de hacer una historia bastante, entre comillas, sencilla. Uh-huh. ¿Sería eso también un factor de atracción?
Por supuesto, claro que sí. Y realmente tiene elementos que hacen que tú quieras conocer más e interesarte más en por qué actúan de la manera que actúan, ¿no? Y creo que también es una forma de acercarte a otras culturas, ¿no?
Por acá estaba leyendo, la revista Variety indica que Vicky ha llegado a más de 40 millones de fanáticos a través de la plataforma. Hay subtítulos en más de 200 lenguajes. Esto es traducido por fanáticos que dedican su tiempo personal a traducir el episodio en el lenguaje pues que falte. Imagínate, eso es amor. Eso es ser fan.
Este fin de semana hay un festival de cine coreano donde las personas pueden ir a ver cine coreano, una manera de interesarse.
¿Gratis?
Sí, es gratis. Los boletos los puedes retirar en la Embajada de Corea.
Ya tienen los tuyos, ¿eh?
Por supuesto que sí. Y viene un festival coreano ahora en noviembre también, que es otra forma donde se reúnen todos los que son seguidores pues de la ola coreana y de lo que es Corea.
Si es fanático o fanática de los dramas coreanos, fanático del K-pop, también puede hablar con la revista Ellas a través de las redes sociales. @revistaellas es la cuenta en Twitter. Y con esto continuamos con más de Página 2. seguimos con más de Página 2. Me acompaña Henry Cárdenas, periodista deportivo de esta casa. Henry, la participación del equipo femenino en el premundial de la CONCACAF ha tenido una participación destacada, muy emocional. Tenemos un nuevo grupo de estrellas a las cuales animar, en especial a nuestra arquera. ¿Y cómo ves tú desde el punto de vista de lo que has llevado el seguimiento de esta selección? ¿Cómo ha sido el desempeño en este último juego que todavía nos permite, a través del repechaje, mirar un mundial?
Gracias, Malú. Yo creo que esta participación de las muchachas de la selección femenina es histórica, porque una vez se definen los grupos y te dices, quedas con Estados Unidos y México. Nadie pensaba que ese equipo iba a llegar hasta donde ha ido al momento. A ganarle a México crea un poco más de expectativa del equipo panameño. Las muchachas lucen súper bien. Llegan a la instancia de jugar con Canadá. Se da la derrota. El técnico sabiamente, a mi entender, mi opinión, guarda a las principales jugadoras para el partido ante Jamaica por el tercer lugar, que era el tercer boleto directo para el Mundial de Francia del próximo año. Las muchachas lo hicieron todo lo posible. No se logra, se pierde en penalti. Ahora queda el repechaje. Sin embargo, es heroico para ver el fútbol femenino que tiene Panamá, que apenas está empezando, que hay una liga que está empezando apenas. Es un gran trabajo por esta muchacha.
La participación de Jenith Bailey, que gana el guante de oro, es un reflejo directo del trabajo que se hizo ella frente a la portería panameña, pero sobre todo de ese equipo que no tiene las condiciones y no le brindamos las condiciones para que entren y para que se conviertan en esas piezas claves del deporte desde la óptica femenina.
Una muestra más que en Panamá hay talento,
pero no plata.
Que no se sabe aprovechar. Plata hay.
Plata hay.
Pero que no se sabe aprovechar. Un talento que sale así de repente y ya tiene ofertas para estudiar en Estados Unidos. Una joven de 17 años que pinta mucho en el deporte y que ha sido inspiración para el equipo panameño, porque con sus grandes atajadas salvó a Panamá en muchas situaciones y tiene a Panamá en gran medida en este repechaje. Y es la figura del equipo. Se lleva el guante de oro del premundial de la CONCACAF y, repito, ha recibido múltiples saludos de felicitación. Inclusive una portera histórica del mundo como Solo Hop de Estados Unidos la felicitó en Twitter y anunció, lo siento Argentina, voy por Panamá.
Mira, ¿cuáles las perspectivas de ellas cuando regresan a Panamá? ¿Cómo va a ser el proceso de preparación, tomando en cuenta que el repechaje es el último carril que nos queda para ir a ese mundial?
No, y ahora es el cercano. El técnico va a tener que dosificar los entrenamientos, sin embargo va a tener que trabajar duro, a corregir las fallas, porque sabemos que Argentina, la tradición que tienen estos, este nivel de fútbol es bueno, no es imposible. Mire, Panamá le ganó a México, estuvo de tú a tú con Jamaica, así que no es imposible sacar un buen resultado en la visita a Argentina y venir a Panamá a buscar ese pase. Repito, no va a ser fácil, pero hay la opción y hay que trabajar en corregir las fallas que se tuvo. Si hay que trabajar los penaltis, se trabajan los penaltis. Y yo creo que a este nivel ya las muchachas saben que no tienen nada que perder. Eso es un factor positivo para ellas. Han llegado lejos donde nadie esperaba que fueran. Y ahí están y simplemente falta un poquito.
A usted que escucha Página 2, también le tengo que comentar que Henry Cárdenas, periodista deportivo de La Prensa, también conduce el podcast En el Banquillo, donde conversa en profundidad con algún personaje, y para esta semana tiene una entrevista muy muy especial con el boxeador panameño El Nica Concepción. Cuéntame un poquito de qué conversaste con El Nica.
Bueno, gracias. En el banquillo es un tema interesante porque hablamos de su rendimiento, hablamos de sus inicios, hablamos de qué está haciendo El Nica Concepción. Ahora estuvo en la cima, ahora está empezando de cero. Algo de su vida personal, qué le gusta, qué no le gusta. Todo eso tenemos con El Nica Concepción, que hace buenas declaraciones, sobre todo con su dinero.
Él es una figura simpática del boxeo nacional. Les invito entonces a escuchar ese podcast En el Banquillo con Henry Cárdenas y la participación especial del Nica Concepción. Lo más interesante es que usted siga escuchando todos los podcasts que tiene disponible para usted el diario La Prensa. En este último tramo del podcast, página 2 del Diario La Prensa, nos acompaña Irlanda Sotillo, periodista cultural de la sección Vivir Más. Irlanda, el Museo de Arte Contemporáneo está muy activo en redes sociales y este año ha sido un año muy dinámico para el museo, para el MAC. Cuéntame cuál es la más reciente exhibición que tienen.
Bueno, la más reciente exhibición se llama Estratas, Rocas, Polvo, Estrellas. Y es una exhibición interesante porque un poco mezcla lo que es el arte, la ciencia y la tecnología, y lo hace a través de 10 obras que están presentando en este momento y hasta el 23 de diciembre en el lugar, en Ancón, en la sede de Ancón.
Es una exhibición, por lo que nos contaste también en tu nota impresa, son 10 artistas globales contemporáneos, está participando también Panamá.
Sí, está también la dupla artística que le llamamos nosotros, Jonathan Harker y Donan Conlon, ellos son muy buenos en arte contemporáneo y también tienen una obra incluida allí en la selección.
¿Cuál es la misión de esta exhibición? Obviamente el Museo de Arte Contemporáneo se caracteriza por una propuesta más vanguardista en ciertos aspectos, pero también hay un complemento educativo.
Claro que sí. Pienso que es más que todo llevar la ciencia, hacerla un poco más atractiva y también lograr que se entienda en un público común. Ellos tienen una agenda bien cargada donde hacen conversatorios para que las personas puedan ir y entender cada una de las obras. Incluso los mismos artistas se encargan de dar charlas para explicar sus propuestas y esto es algo súper innovador. Incluso esta misma exposición está en Nueva York también, simultáneamente expuesta, si se puede decir así, y es algo interesante, ¿no? Panamá y Nueva York juntos mediante una misma exposición.
En el evento, en esta exhibición que se encuentra en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo, participan artistas británicos, norteamericanos, japoneses, colombianos, y está la representación de Panamá, como mencionaste, de Donna Conlon y Jonathan Harker, que son personas que están presentes también dentro del Museo de Arte Contemporáneo.
Por supuesto.
Gracias, Irlanda. Nuestra recomendación desde Página 2, el podcast de La Prensa, visitar el Museo de Arte Contemporáneo y disfrutar de esta exposición que hace una combinación del arte y la ciencia que no están divorciados y que se pueden disfrutar este fin de semana. Y con esta recomendación damos por terminado este episodio de Página 2. Le espero la próxima edición y además le invito a leer nuestras noticias en nuestra versión impresa y en la web en www.prensa.com y además disfrutar de todos nuestros podcasts que están disponibles para usted. El podcast La Prensa es una producción de la Unidad de Contenido Digital. Producción, conducción y locución, Malú Mendoza. Sonido, grabación y edición, Miguel López.